inversiones,
datos económicos,
noticias,
mercados financieros,
política monetaria.
Todo lo que necesitas saber, explicado por especialistas en tu idioma.
Bienvenidos a
Mercados en la Mira,
el podcast del Instituto de Capacitación Bursátil.
Bueno, episodio número 9. Para el día de hoy tenemos un tema muy, muy sensible y muy importante, ¿sí? Que tiene que ver con este rumor que apareció durante la semana de mercado en Argentina respecto de que podía darse la posibilidad de que haya un corralito. Como si fuese poco, como siempre hacemos, sobre la segunda parte también vamos a charlar sobre Estados Unidos y les voy a contar qué pasa en Estados Unidos, por qué cae el mercado estadounidense y qué está mirando el mercado para la semana que viene. Así que si te interesan esos temas, quédate que ya arrancamos.
¿Querés aprender a invertir tus ahorros? ¿Te gustaría convertirte en un inversor profesional? En el Instituto de Capacitación Bursátil tenemos cursos cortos o carreras anuales con prácticas y análisis de mercados en vivo. Comenzá ya a estudiar con expertos en inversiones. Entrá a www.icbargentina.com y reserva tu lugar.
Bueno, vamos a arrancar por lo más importante, ¿sí? Es un tema muy sensible. Está claro que las cosas que los comunicadores o la gente en las redes sociales pueda decir tiene cierto impacto también en lo que vaya a suceder. Así que comencemos primero y principal por este tema del supuesto corralito que puede llegar a darse. Entonces vamos a poner las cosas en claro. Cuando hablamos de corralito, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de una situación en la cual vos vas a buscar tus depósitos al banco. En este caso, puntualmente, estamos hablando de los depósitos en dólares que ustedes tienen en sus bancos. Y el banco no te los da porque no tiene los dólares. Y entonces lo que se genera es un corralito. Es decir, no te dejan sacar los dólares que vos tenés en el banco porque esos dólares están en la pantalla, pero en realidad el banco no los tiene. Esa sería la definición de corralito. En Argentina tenemos experiencia, en 2001 pasó esto. Pasó justamente porque los bancos no tenían los dólares para hacer frente a la salida de depósitos. Entonces, básicamente se instrumentó esa política tan extrema de darle un límite de extracción a la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, ¿está la situación argentina en este momento comparable con aquello como para pensar que puede llegar a venir un corralito? No. La respuesta es, lisa y llanamente, no. La situación no tiene nada que ver con la situación que tuvimos en 2001. Esto es Argentina igual, ¿sí? Nunca digas nunca. Por eso yo me voy a manejar con el mayor cuidado posible en el podcast del día de hoy. Y les propongo que hagamos un pacto en el cual yo les voy a dar toda la información que tengo, los números que tengo, les voy a decir una forma de leer esos números y después cada uno va a tomar la decisión que quiera. Yo no voy a instar a nadie a que no vaya al banco a retirar sus depósitos, ¿sí? Como menos aún les diría, traten de ir a los bancos, menos todavía. Y básicamente lo que yo voy a hacer es simplemente mostrarle los números que hay y que cada cual decida. Si decide tomar el riesgo de ir al banco y extraer dólares en calle en esta situación, ¿sí? Y tenerlos, no sé, en la casa, me imagino, o en alguna caja de seguridad, donde se le ocurra, o si dado los números prefiere dejar los dólares, tranquilos en el banco. Entonces, ¿cuáles son los números? Bueno, vamos a empezar primero a magnificar esto. ¿Cuántos son los depósitos en dólares en el sistema bancario argentino? Bueno, son más o menos, un poquito menos de 20.000 millones de dólares. 20.000 millones de dólares. 50% de las reservas, para que se den una idea. No tiene mucho sentido la comparación, pero para dar un orden de magnitud, ¿sí? Un trimestre de exportaciones de un muy buen año de exportaciones argentinas, más o menos. 20.000 millones, un poquito menos ahí. Entonces, ¿ese es el universo? No, ese no es el universo. ¿Por qué? Porque hay 2.000 millones más o menos que son depósitos públicos, es decir, el Tesoro tiene depósitos en dólares. O sea, y el Tesoro no va a hacer una corrida contra el propio Tesoro. Así que esos 2.000 hay que sacarlos y no cuentan en el cálculo. Entonces ya si nos hacemos el cálculo un poquito más fino, en realidad son 17.000 millones el tema. Que son los depósitos privados. O sea, los depósitos del sector privado hechos en el banco. Bien, ¿ese es el universo entonces, 17.000 millones? No, ese tampoco es el universo. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes seguramente hagan plazos fijos en dólares. Entonces, los plazos fijos no se pueden extraer hasta que no venza, así que eso tampoco es susceptible de ser extraído del banco. Hay que sacarlo. ¿Cuánto hay? Una consultora muy importante decía que eran más o menos 3.000 millones. A mí me da un poquito más, 4.000 millones. Pero vamos a ir con lo de la consultora. Entonces, más o menos tenías un total de 20.000, sacaste los públicos 17.000, sacás lo que está en plazo fijo y te vas a un número de 13.000, 14.000 millones. Ese es el universo. Recuerden bien, 13.000, 14.000 millones. Esos son los depósitos privados en dólares extraíbles hoy. ¿Sí? Ese es el universo, ese es el problema. Bien. Vamos a darnos vuelta entonces. ¿Y los bancos cuánto tienen? Esa es la gran pregunta que hay que hacerse. Ya tenemos dimensionado el universo. Bueno, ¿cuánto tienen de esos 13.000, 14.000 millones los bancos como para responder a extracciones? Y bueno, ahí empezamos a contar. Los bancos dijeron que tienen más o menos 3.000 millones en efectivo en las sucursales. O sea, que esos ya están en los bancos. 3.000, o sea que 13.000 o 14.000, supónganse. Menos 3.000, que ya están en los bancos, el problema se acota a 11.000. Bien, 11.000 millones. Bien, perfecto. Pero los bancos no solo tienen dólares en cash en las sucursales ya para responder a las extracciones, sino que tienen un montón de dólares también depositados en el Banco Central. ¿Sí? Bajo la forma de lo que llamamos encaje. La cosa es así, más o menos. Vos vas al banco, compras dólares y dejás los dólares en la caja de ahorro. Por esos 100 dólares que vos compraste, suponete que compré 100 para hacerlo fácil, el banco por regulación tiene que mandar 24 al Banco Central en materia de encaje. ¿Sí? El resto lo puede prestar. O sea, ¿cuánto da? 76. Los otros 76 los puede prestar. El negocio del banco es tomar depósitos y prestarlos, y no es dejar tu plata quieta en el banco. Pero ¿qué pasa? Con los depósitos en dólares la regulación es muy estricta, principalmente por lo que pasó en 2001. Entonces los bancos no pueden prestar los depósitos en dólares. Solo pueden prestarlos a empresas que exporten. Después, con el gobierno de Cambiemos se extendió a empresas que estén en una cadena de valor donde alguien exporte, ¿verdad? Pero no prestan. La verdad que los bancos tus dólares no los prestan. Entonces, ¿qué hacen? En vez de mandarle 24 al Banco Central, le mandan 60, 70. Se quedan con algo ahí de saldo de caja y listo. Y tal vez, a veces, prestan. Hacen un préstamo chico en dólares. Esto genera que cuando vos vayas al Banco Central, a la cuenta de encajes, a la cuenta corriente de los bancos en el Banco Central, estén los dólares ahí. ¿Cuántos dólares hay encajados en el Banco Central? 12.000 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Que vos tenías un universo extraíble, llamémosle, de 14.000 millones. 3.000 ya están en efectivo en el banco. Y 12.000 están en el Banco Central. Con lo cual, sobran dólares para que la gente vaya a retirar hoy la totalidad de los depósitos privados extraíbles, ¿no? No saquemos los plazos fijos. ¿Sí? Que obviamente tenés que esperar a que venza el plazo fijo para querer retirar. Entonces, fíjense lo extraordinaria de la situación. A mí cuando me lo preguntaban, yo miraba los números y digo, pero muchachos, nunca estuvo tan sólido el sistema financiero argentino. De hecho, está tan sólido que genera ciertos problemas. ¿Por qué? Porque no es natural que un banco tenga todos los depósitos ahí y no los preste. Porque pierde plata el banco. El banco gana de agarrar tu depósito y prestarlo. Bueno, en esta situación, con dólares, los tipos no lo prestan. Esto explica por qué cuando vos querés hacer un plazo fijo en dólares te pagan tan poco. ¿Entienden ahora por qué? Es porque al banco no le interesan tus dólares. Porque sabe que no los puede prestar, entonces no quiere que se los prestes. No te va a hacer un plazo fijo. No te va a pagar mucho. Déjalo ahí, te dice. Déjalo ahí a la vista. No me interesa. Total, yo me doy vuelta y se lo doy al Banco Central. Está todo en el Banco Central. Y acá vamos a ir un poquito más. Les pido también que dejen de lado las cuestiones ideológicas y demás. Porque ahí alguno me decía, no, bueno, pero pueden. Sí, el Banco Central puede decir que no se lo devuelve. No, no puede decir que no se lo devuelve. No puede decir. Es una cuenta corriente de los bancos. Se hace un cable, se pide el giro y el Banco Central te devuelve los dólares y se acabó. De hecho, este martes el Banco Central está haciendo giros de ese tipo una vez por semana. Este martes giró 139 palos, 139 millones. O sea que hay extracciones, sí, está habiendo extracciones. Eso es real. No se puede negar que la gente está yendo al banco a pedir sus depósitos. Ahora tráiganme alguno al que el banco le haya dicho no están. No hay ninguno. Están dando turnos. Varios me han consultado por WhatsApp. Che, pedí turno para tal día. Le digo, bueno. Si te parece más seguro tener los dólares en cash en tu casa en vez de dejarlos en el banco, que tiene un ratio de cobertura arriba del 100%, delirante, delirante, Si eso a vos te parece más seguro, te hace más feliz, hacelo. Ustedes hagan lo que... Cada uno acá puede hacer lo que quiere. El tema es que los números, la verdad es que son escandalosamente positivos. Incluso uno decía ahí, y lo que pasa es que el tema de la comunicación... Incluso comunicando mal, incluso haciendo mal, incluso metiendo ruido, los dólares están. Porque no es que estamos en una situación donde los bancos tienen el 60% de los depósitos o el 50%, y entonces si metes ruido se puede ir complicando y ahí sí te diría, bueno, ojo, no sé, si el gobierno hace lío por ahí sí. No, está el 110%. Así salga Alberto mañana a decir, ojo con los dólares, no pasa nada, porque los dólares están. Lo único que puede, a ver, generar una situación incómoda es algún tipo de regulación rara. Pero sería un error no forzado e intencional y una brutalidad por parte del gobierno. ¿Sí? Esa es la única posibilidad, que haya una decisión política de ir a un corralito. Porque no hay ningún sustento material que haga pensar de que va a pasar algo de eso. También hay un poco de miedo en el sentido de que estos encajes que yo les cuento, que los bancos meten en el Banco Central, ¿sí?, pasan dos cosas ahí. En primer lugar, no están en el banco, están en el Banco Central. O sea, que el Banco Comercial le tiene que pedir un giro al Central y eso tarda unos días. Entonces, lo que puede sí llegar a ver en los bancos es un problema de operatoria. Así que no tengan hoy tus dólares, porque te los dan la semana que viene. Por eso están haciendo turno los bancos, ¿está bien? Porque los dólares están, pero logísticamente no es tan fácil si hay una extracción tan masiva responder. ¿Por qué? Porque los bancos no tienen los dólares acumulados en las sucursales. No tiene sentido hacer eso. Los mandan al Banco Central y se olvidan. Cuando la gente va extrayendo, obviamente van pidiéndole al central, che, reponeme dólares que tengo que ir. Y es eso, simplemente. Eso puede generar algún problema logístico, eso sí. Eso puede estar. Por eso el tema de turnos, más que nada. ¿Está bien? Pero es simplemente operativo, es logístico. No tiene que ver con la solvencia de si están o no los dólares. Otra cosa que es importante y que hay que mencionar también es que estos encajes en el Banco Central, que es lo que les quería comentar antes, forman parte de las reservas brutas. Estas reservas internacionales de 40.000 millones tienen los encajes adentro. Estos 12.000 millones que yo les comento que los bancos tienen en el Banco Central se contabilizan como reservas internacionales. Entonces, algo que puede llegar a suceder es que al salir mucho los depósitos, los encajes en el Banco Central vayan cayendo y eso haga caer las reservas internacionales muy rápido y eso genera algo de miedo, algo de ruido en el gobierno, pánico, y hagan algún error no forzado y compliquen más la situación. Puede llegar a pasar, no lo descarto eso. Pero igual están sentados sobre los dólares porque, de vuelta, de 14.000 que hay para extraer, tienen 15.000. O sea que no puede haber problema. No puede haber problema. ¿Sí? En Argentina, nunca digas nunca igual. Pero la realidad, honestamente, no hay ninguna condición material para pensar que pueda haber un corralito. ¿Sí? Pueden pasar un montón de otras cosas en Argentina, eso sí. Pero un corralito, la verdad que tendrían que esforzarse un poco más para pintar un escenario de catarsis. Y es raro porque si uno va al mercado y mira las variables, están todas las variables para hablar de una catarsis, de una cosa terrible en el mercado argentino, y van por un lugar que en realidad ahí no hay. Si hay un lugar donde no hay problemas, ahí. Pero digo, ¿y entonces hay problemas? Por supuesto hay problemas. La economía argentina está llena de problemas. Esta semana fue un caos. Un caos. ¿Qué pasó? Bueno, extracción masiva de depósitos. Eso está. 300 palos se llevaron. No se podían hacer transferencias en dólares, entre cuentas bancarias, en blanco. Delirio. Los bonos se hicieron de goma. Una semana terrible para los bonos. Ya sumamos, ¿cuánto? 300 puntos de riesgo país. Ya estamos de vuelta cerca de 1.400 puntos. ¿Sí? El jueves tuvimos una rueda muy buena. Rebote de los bonos. ¿Sí? Caída del contado con liquidación. El contado con liquidación llegó a 150 pesos por dólar. ¿Sí? Una brecha con el dólar oficial del 100%. Tuvimos esta semana también dato de PBI, la caída, una de las caídas más importantes de la historia. Segundo trimestre, la actividad interanual cayó 19%. Brutal, brutal. Las condiciones económicas en Argentina son muy malas. ¿Sí? Lo que yo siempre trato de decir, y por eso tenía en algún punto algún tipo de optimismo, es, bueno, a ver, esto está pasando en todo el mundo, no es algo que le esté pasando solo a la República Argentina. De hecho, acá me dicen que cayó 19% el PBI. En Inglaterra cayó 20, en España 21. ¿Sí? Estados Unidos también tiene la caída más grande de su historia en el PBI. Dicen que es de la posguerra, pero incluso alguno ahí investigó los datos pre-Segunda Guerra Mundial y no encontraba una caída tan fuerte. Así que Está pasando en todos lados, también pongamos en contexto. Y pongamos en contexto también, porque gran parte de lo que estuvo pasando con los bonos, con las acciones, con el riesgo país, con los dólares y demás, tiene también que ver con un contexto internacional que se suma a los problemas de Argentina. Acá nadie está diciendo que las regulaciones hayan caído bien, hayan estado bien, la comunicación haya funcionado. No, fue un desastre la comunicación. Las medidas son raras, generan un universo muy intrincado de regulaciones que no sabes dónde pisás, hay una mina en Argentina, es así en el mercado. Lo comenté un poco el episodio anterior cuando explicaba las regulaciones. Eso pegó mal, cayó pésimo. Pero encima, como si fuese poco, tenemos Estados Unidos desangrándose. Los emergentes, uno miraba el real esta semana, cayó, saquemos el rebote, estaba 6% abajo en una semana. Es un montón para el real eso. 5% el peso colombiano, mexicano. Se le suma a Argentina un peso enorme del mercado internacional. Un peso enorme. Encima de que las cosas acá están saliendo mal, hay mucho ruido afuera, mucho peso. Y eso hace que aparezcan todas estas cosas. ¿Sí? Lo del cepo, el cepo ya lo tenemos. Lo del corralito, aparece ahí. Y tiene sentido de que aparezca porque obviamente la situación está muy compleja, pero en algún punto tenemos que atenerlos a los números. Un bono de Argentina a 2030 rindiendo 15%. Suena lógico. Y Argentina hasta 2025 no tiene nada que pagar prácticamente. Tiene vencimiento muy chiquito. Entonces, ¿corresponde que rinda 15%? Bueno, no lo sé. Si lo están pagando y vendiendo a 15%, imagino que sí. Ahora, lo que yo me pregunto es, ¿no hay un poco de espuma y de ruido ahí adentro? ¿No puede ser que cuando Estados Unidos retorne el sendero alcista, los emergentes anden un poco bien, la soja siga subiendo, eso pueda rendir un poco menos? Tuvimos datos de superávit comercial, por ejemplo, este mes. Más de 1000 palos, si no me equivoco. No sé dónde lo tengo. ¿Vieron? Siempre jodemos con tantos monitores. Tengo tantos monitores, no sé dónde puse el dato, pero en algún lugar debe estar. Acá está. 1.436 millones de dólares de superávit. O sea, estamos exportando más de lo que importamos. Vamos camino a un superávit de, no sé si histórico, récord, pero un muy buen superávit. Ya tenemos 11.000 palos de superávit comercial en lo que va del año. Y miren los problemas que tuvimos con el dólar. Fíjense cómo desarmar o al revés, vamos a decirlo, cómo armar una parva de regulación sobre regulación y complejizar la operatoria y hacer tanto ruido con la comunicación empioja una situación que tendría que ser positiva para el país. Porque los dólares están entrando. Y sin embargo, por otro lado, se están yendo. Entonces, de alguna manera hay que cerrar ese mix. ¿Está bien? Ahí tenemos respecto de lo que está pasando con la brecha y las cotizaciones y demás. A ver, el problema que se está armando acá, tenemos varios problemas. El primero de todos es que el mercado es un lío. El mercado es un lío. ¿Por qué? Porque si yo hoy le pregunto a cualquier operador, che, ¿cuánto está el dólar MEP? No tiene la menor idea. Pero no porque sea un mal operador, sino porque lo que te va a decir es, bueno, no, depende en qué activo lo mires. No, ¿cómo depende en qué activo lo mires? ¿Tiene que estar arbitrado eso? ¿Tiene que ser todo igual? No, no. En uno está 130, en otro 132, en otro 135. Ni hablar si te pregunto contado con liquidación, o sea, el cable al exterior. En un activo está a 4 pesos arriba, es un desastre. Un desastre, pero porque hay una parva de regulaciones, ¿sí? Hay mucho ruido también, ¿sí? Los activos están como en algún punto empezando a levantar volumen, sobre todo los bonos en dólares, y se dan cosas como que, primero, la curva está invertida cuando en el corto plazo no hay riesgo de default bajo ningún aspecto. Los legislación argentina rinden menos que los legislación de Estados Unidos en algunas partes. Es un delirio. Después aparece un bono que fue el que canjearon por DICA, no importa, es muy técnico, pero hay un bono que aparece 2 puntos arriba del resto de los bonos. Uno tiene un contado con liquidación de 142, el otro 140, el otro 136, el otro 152. Un delirio. Está muy, y eso te marca también lo que estábamos hablando recién. Eso te marca también de que hay mucho ruido. ¿El tinte del mercado argentino va a ser así todo el gobierno? Yo creo que no. Y eso es un poco a lo que estaba apuntando. Yo creo que no. Yo creo que este tipo de cosas nos dan la pauta de que lo que hay es mucho ruido. Necesitamos esperar que ese ruido baje un poco. Yo creo que una de las cosas que puede ayudar mucho a que ese ruido baje es que Estados Unidos vuelva a la normalidad. A la normalidad es, deje de corregir. Ahora vamos a hablar de eso. Pero lo primordial ahí sería que baje esa espuma, ¿sí? Que baje la presión de los mercados internacionales. Si a eso le sumamos una comunicación del gobierno sin errores, sin zaraza, sin cosas raras. Lo de zaraza igual es un detalle, porque a quién no se le escapó una frase así. Pero una semana antes sí hubo cosas de comunicación que fueron graves. Que vamos a tocar, que no vamos a tocar, que sí, que ponemos, que sacamos, que 15 allá, que dice no, 15 días, que Netflix entra, que no entra, que el MEP, que el... Y armaron un lío con eso. Lo de zaraza, vaya y paso, y lo poníamos en el título para hacer el chiste, pero digo... Necesitamos que Estados Unidos afloje, necesitamos que la comunicación del gobierno no reste más. Si no quiere sumar, que no sume, pero que no reste más. ¿Mm? Y ahí recién vamos a poder ver cómo estamos. ¿Sí? Porque los depósitos están cayendo, pero eso se va a parar. Si no pasa nada en el medio, eso tiene que terminar en breve, porque los depósitos están. Los depósitos vienen cayendo igual desde las PASO, ¿no? Llegamos a 35.000 palos de depósitos y estamos en 20. O sea que la sangría venía... de mediano plazo, no es que es algo de nuevo. Ahora se aceleró mucho, efectivamente. Se llevaron 300 palos en la última semana de los bancos, con lo cual está la salida. Y los bancos piden cable en el MAE, o sea que están pidiendo plata al central porque les falta caja. Entonces está pasando, sí, eso, efectivamente. Ahora se los están llevando porque están. Y de hecho están. Entonces, vamos de vuelta. Si Estados Unidos afloja, si el gobierno no mete más ruido con la comunicación y no hace nada raro con regulaciones, ahí recién vamos a ver cómo está el impacto y cómo sigue la película hacia adelante. ¿Sí? Si seguimos más para el lado de, bueno, vamos velocidad crucero y dentro de todo no hay más sangría en Argentina, o si seguimos con un mercado bajista, porque también puede ser. ¿Sí? También puede ser. A ver, yo lo decía la semana pasada, yo tenía una visión bastante más optimista para Argentina después del canje y no se dio. La ventaja o la suerte que tuve, no es una suerte, es un... no sé qué es, pero básicamente tiene que ver con la objetividad, porque yo la verdad dije, mirá, me parece que Argentina va a andar bien, los bonos me parece que van a andar bien, ahora, y lo dije bien claro. El otro día lo discutía en Twitter el otro día con un colega. Mi visión es optimista para Argentina, pero el canje no resuelve nada, ¿sí? Así que no es que hicimos el canje y ya está. Ahora hay que seguir con un montón de otras cosas. Tenemos que tomar un camino que comienza en el canje. Y después cuando hablábamos de acciones, decía, sí, me gustan las acciones argentinas. El tema es que, bueno, ojo, porque Galicia abajo de 10 es para problemas. Bueno, ahí está. Por eso no me borra. Por eso, incluso habiéndome equivocado, sigo acá. ¿Por qué? Porque fui prudente y fui objetivo. ¿Sí? Era optimista con Argentina, pero la verdad que después de las regulaciones, la comunicación que hubo y todo lo que pasó en Estados Unidos, ahí no se puede seguir siendo optimista en el corto plazo. De mediano plazo soy optimista y no sé, vamos a ver. Cuando afloje la espuma en Estados Unidos, ahí voy a poder ver bien a ver cómo se está viendo el mercado y ahí les digo. ¿Sí? Hay momentos en donde no se puede arriesgar hacia dónde va a ir. Hay momentos donde se sabe más, momentos donde se sabe menos. ¿Sí? Hoy creo que es un momento que hay que esperar. No hagas nada. El otro día también decía eso. Si no sabes qué hacer porque ves que todo baja o todo sube o se mueve o corre ahí, si no sabes qué hacer en el mercado, lo mejor que puedes hacer es no hacer nada. Porque cuando operás como perdedor, perdés el doble. Esto es como cuando yo le decía a los alumnos, dice, en su momento hablábamos de la estrategia, stop and reverse. Si venís ganador con algo y decís, sube, va para arriba, vos estás comprado, sube, vas ganando, y decís, bueno, va a llegar hasta acá. Y ahí haces una estrategia de stop and reverse. ¿Qué significa eso? Vendés arriba y te das vuelta, o sea, shorteás. Si venís ganador, por ahí te salga bien. Ahora, si querés hacer eso, cuando venís perdedor, o sea, compraste algo que va para abajo. Sí, bueno, listo, ya está. Me cansé. Ahora vendo el activo y me pongo short. Olvídate, ahí empieza a ir para arriba. Y perdés para arriba también. ¿Sí? Porque esto funciona así, es psicológico. De hecho, el mercado va a ir para arriba cuando vos, que sos el que se quedó adentro hasta el final, se canse. Una vez que vos te canses, empezamos a comprar todo. Funciona así. Entonces no hay que casarse con una visión. ¿Sí? Hay que dejar que ir con el mercado. ¿Sí? No hay que pelearse con el mercado. Bueno, y vamos a Estados Unidos, y vamos a hablar un poquito de qué está pasando en Estados Unidos. La corrección sigue, más allá del rebote, el leve rebote del jueves, los índices acumulan caídas del orden de entre el 10 y el 12%, ¿sí? Fuerte. La corrección se está extendiendo en el tiempo, lo cual igual es bueno, ¿sí? Porque da más tiempo al recambio de posiciones, ¿sí? Lo cual es positivo. ¿Sí? Correcciones que se dan en muy corto periodo de tiempo generalmente son muy violentas. Y la salida después hay que ver cómo es, porque si el mercado corrige solo dos días, te mete dos caídas del 5%, no hay tiempo a que haya un recambio suficiente de posición. Entonces gente que quedó comprada de antes no terminó de salir y entonces en cualquier momento va a ver en cuanto la vela cruce el último máximo, pum, los tipos te tiran las acciones en la cabeza. Entonces, el mercado tiene, en general, nosotros decimos, bueno, a ver, en el mercado 3 semanas es un periodo regular para una mini tendencia. Entonces, si la corrección dura 3 semanas, está bastante bien. Estamos en las 3 semanas, prácticamente. Entonces, si bien fue violenta al principio, termina siendo una buena corrección, porque se extendió bastante en el tiempo. Y dio lugar a que salga y entre un montón de gente. Yo entré como 5 veces ya, y salí 5 veces también. En alguna ganadora, en otra perdedora, pero digamos, fuimos haciendo recambio de posiciones. ¿Sí? Y eso la verdad que está funcionando. De hecho, vimos la primera luz en el camino, pero ahora lo vamos a hablar, porque digo, ¿qué es lo que está pasando? Hoy vi una nota de Reuters, si no me equivoco, que decía, bueno, hoy el mercado cae por los casos de coronavirus en Europa. ¿Los casos de coronavirus en Europa? ¿Qué tiene que ver? Digo, aparte, primero, estamos hablando del mercado estadounidense, ¿no? Digo, si la segunda ola en Europa la conocemos hace 15 días, 20 días, no la conocimos hoy. Que Francia, España están teniendo una segunda ola, no es una noticia que haya impactado hoy en el mercado. Ya lo sabemos hace 20 días. Lo mismo con Australia, Israel, Japón, que ya de hecho van superando la segunda ola. Pero digo que en Europa hay una segunda ola ahora en algunos países puntuales, lo sabemos hace 20 días. No es una noticia que me explique por qué cayó el miércoles la bolsa en Estados Unidos. Y está esta noción, yo se lo digo siempre a los alumnos, dice, ve, desconfíen de las personas o de los operadores que en el mercado te explican cualitativamente todos los movimientos. Porque te están inventando. Hay movimientos que simplemente pasan porque hay más oferta que demanda o más demanda que oferta de papeles. Y listo. No hay una explicación cualitativa para cada uno de los movimientos que hay en el mercado. ¿Por qué subió 3% la acción tal? No lo sé. Habrá que ver, no sé. Podemos ver a ver si hubo alguna noticia, pero digo, después, bueno, si subió es porque debe haber más compradores que vendedores, me imagino. Digo. Entonces, una cosa es eso y otra cosa es que alguien te diga, no, nunca sé, siempre son más compradores, no lo sé. No, bueno, hay cosas que uno va viendo, cosas que el mercado está esperando, cosas que el mercado le presta más atención, datos que salen puntualmente y tienen un impacto, noticias sobre alguna acción o alguna empresa que tienen impacto. Ahora, después hay momentos en donde la bolsa es puro trading, o sea, es puro toma y daca. Tomás 100, me llevo 20, te pago esto, te compro aquello, y eso determina los precios. ¿Sí? La interacción de la oferta y la demanda. En el mercado funciona así. Ahora, entonces no es eso, pero entonces no sabemos qué es. Bueno, a ver, en términos puntuales, día por día van pasando cosas, obvio, pero en términos generales, lo que está motivando la corrección en Estados Unidos no es la segunda ola de coronavirus en Europa. No son los casos de coronavirus en Estados Unidos tampoco. Lo que principalmente está motivando los movimientos del mercado de esta semana tiene que ver con que se sigue posponiendo el segundo programa de estímulos fiscales y por ende después monetarios también. ¿Sí? Recuerden que Mnuchin, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, tenía un segundo programa fiscal que iba a presentar al Congreso, estaba hablando con los demócratas para ponerse de acuerdo, porque ¿cuál es el problema ahí? El problema es que el programa tiene que pasar por el Congreso. La Reserva Federal contestó la semana pasada muy claramente, lo dijo Powell, lo repitió esta semana que estuvo dando discursos en todos lados. Yo no puedo gastar. Yo desde la Reserva Federal lo único que puedo hacer es emitir y comprar activos, pero si el Tesoro no gasta, yo no voy a emitir más. Entonces, hablen con el Tesoro. Cuando vamos a ver al Tesoro, el Tesoro que nos dice. Y para yo gastar más, tengo que aprobar un programa de estímulos fiscales en el Congreso. O sea, me tengo que poner de acuerdo con los demócratas. Bueno, ¿por qué no te pones de acuerdo? Bueno, eso está parado. ¿Por qué está parado? Porque pasaron cosas políticas, ¿sí? Principalmente hubo un cambio en la Corte Suprema, producto de que uno de sus miembros falleció, entonces hay que mandar el pliego para cambiar y bueno, ahí empieza la puja política entre demócratas y republicanos. Y eso hizo que el programa de estímulos fiscales, el segundo, quede de lado y no se discuta más. Y por eso el mercado mete ese recorte. Y por eso esta semana vimos la primera luz al final del túnel, que es básicamente que los demócratas anunciaron que tienen su propio programa de estímulos fiscales, que es de 2.4 trillones de dólares. Y que ¿qué van a hacer? Se van a sentar a discutirlo con el secretario del Tesoro, a ver si llegan a un acuerdo. ¿Cuándo va a pasar esto? La semana que viene. El mercado está mirando eso. El jueves, ni bien se conoció esa noticia, voló el mercado. Después mostró la debilidad que viene mostrando siempre. Volvió a recortar, volvió a bajar. Cerró casi neutral. Pero ahí está la luz. Eso es lo que estamos esperando. Que se pongan de acuerdo republicanos y demócratas, envíen un proyecto para otro estímulo, para otro paquete de estímulos fiscales, que el Congreso lo apruebe y que después de eso venga atrás del gasto fiscal la emisión monetaria correspondiente para financiar indirectamente todo ese gasto fiscal. Eso es lo que el mercado está esperando para volver a la normalidad. Es lisa y llanamente eso. Después en las ruedas van pasando cosas, salen datos, hay más vendedores, hay más compradores, sale un dato de actividad, sale un dato de desempleo. Powell dice algo en una conferencia de prensa, van pasando cosas. Pero de mediano plazo lo que el mercado está esperando es una respuesta en materia de qué va a pasar con los estímulos fiscales, ¿sí? Así que el gran problema que tenemos ahora es ver si en esa reunión demócratas y el gobierno se ponen de acuerdo. Y no solo si se ponen de acuerdo en un paquete de más estímulos fiscales, sino que también que ese paquete se dé antes de las elecciones, porque en noviembre se nos vienen las elecciones presidenciales. En el medio van a estar todos los debates. Se viene una coyuntura con mucho ruido y mucha volatilidad en los mercados internacionales, ¿sí? Algo que podría ayudar muchísimo a normalizar la tendencia de los mercados y que vuelvan a subir es que la semana que viene, cuando se reúnan Mnuchin, secretario del Tesoro estadounidense, con los representantes de la Casa Demócratas, lleguen a un acuerdo en relación al programa de estímulos fiscales y tengan algo para mandar al Congreso y que el Congreso después lo apruebe. ¿Sí? Ese sería el procedimiento. Una vez que eso esté aprobado, el fisco empieza a gastar y la Reserva Federal empieza a emitir para bancar ese gasto. Seguramente los mercados, ni bien esté el acuerdo, ya empiecen a recuperar. ¿Sí? No van a esperar hasta que eso pase. Recuerden que el mercado es acerca de expectativas. Hay que tratar de adelantarse. ¿Sí? Bueno, en la semana finalmente tuvimos algunos datitos de política monetaria, que en el ICB seguimos mucho, así que se los comento. Decisión de tasas del Banco Nacional de Suiza. La tasa en Suiza es negativa, ¿sí? -0.75%. Es decir, el Banco Central de Suiza, como lo hace el Banco Central de Europa, por ejemplo, también, o el de Japón, castiga a los bancos que dejan plata en el sistema financiero, ¿sí? En el sistema del banco, en esos encajes que hablábamos de la primera parte del podcast. ¿Sí? Cuando hacen eso, le saca, 0.75% anual le saca. ¿Qué es lo que le está diciendo? Sacá los francos a la calle. ¿Sí? No me los pongas acá en el Banco Central. Prestá, regaláselos a la gente. Porque si lo dejas acá, yo te saco 0.75 por año. Bueno, una forma de incentivar que haya francos en la calle, básicamente, ¿por qué? Porque el franco, al ser una moneda de cobertura, tiene una fuerte presión de demanda todo el tiempo y tiene una fuerte afluencia de dólares todo el tiempo. Entonces, cuando los dólares llegan, el franco se aprecia. Y esto encarece la producción y abarata las importaciones. ¿Sí? Entonces, le genera desbalances comerciales que le impactan en la actividad. Por eso este tipo de políticas para desincentivar el ingreso de dólares a la economía, algo que lo mira uno de Argentina acá y dice, bueno, me desmayo. Pero bueno, allá funciona así. También tuvimos Banco de Reserva de Nueva Zelanda, que mantuvo la tasa de referencia en 0.25%, que mantuvo el cuenta Tivisin en 100.000 millones de dólares neozelandeses, ¿sí? Con lo cual ese cuenta Tivisin se expandió hace poquito. Estaba en 60.000 millones de dólares neozelandeses, pasó a 100.000, sigue ahí en 100.000 millones, ¿sí? De dólares neozelandeses, de vuelta. Y no va a haber modificaciones, por lo menos en el corto plazo, ¿sí? Uno de los países que mejor manejó la pandemia, que tiene la inflación adentro del corredor de 1,3, que es la meta, y está en 1,5, así que está perfecto. Y bueno, son bancos de segundo orden, pero pasaron esta semana, así que ya que estamos y abrimos un poquito el panorama para empezar también a hablar de otras economías, no tanto de Argentina y Estados Unidos, también mencionar cosas que van pasando en otros lugares del mundo. Así que bueno, espero que les haya gustado, espero que les haya servido también este podcast. Desde ya que este episodio tuvo momentos de mucha sensibilidad, así que les pido que sean prudentes a la hora de manejar la información. Después cada uno toma sus decisiones de inversión acorde a lo que quiere, pero bueno, respeten los números, ¿sí? Ante todo. Nosotros de este lado vemos las escuchas de los podcasts y de los episodios, así que sabemos muy bien que está yendo muy bien y que lo están difundiendo y que cada vez más gente lo escucha, así que estamos muy contentos y por supuesto vamos a seguir por este sendero. Llegamos a la hora prometida de los 30 minutos, nos pasamos un poco, pero bueno, valió la pena. Así que les agradezco. Nos veremos la semana que viene con más Mercados en la Mira. Que tengan un excelente fin de semana y un mejor arranque de la semana que viene.
Si querés conocer más, ingresá en www.icbargentina.com o seguinos en nuestras redes sociales. Escuchaste Mercados en la Mira, el podcast del Instituto de Capacitación Bursátil.